O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? 15 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Son las 2 menos 10. Es tiempo ahora para la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Bueno, y saben que la pasada semana la Asamblea del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, eligió a Ignacio Almirola como nuevo presidente, sustituyendo así a su antecesor, a Rafael Ballester. Almirola es fundador de Aquami, es CEO de Euroval, dirige el instituto en una de las épocas más convulsas debido a la pandemia y también los daños colaterales que está llevando a cabo en el sector empresarial. Afronta el nuevo mandato con optimismo. Hoy está con nosotros aquí en Mediodía COPE Ignacio Almirola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
¿En qué época se pone al frente de INECA? Quizás, como digo, la más convulsa, la más complicada. Dicen que los valientes echan un paso adelante en los momentos más difíciles.
Muchas gracias, Denis. No, yo creo que el valiente fue Rafa, que la época peor fue la que hemos pasado, ¿no?, los últimos años. Y a mí me toca pues una época, yo creo que en el fondo bonita, ¿no? Porque aunque sea una época muy complicada, pues yo creo que tenemos unos años por delante con muchos retos que podemos hacer cosas buenas por la provincia.
O sea que a Perfecto Palacio le tocó lo dulce, ¿no?
pobre Perfe. No. Perfe, yo creo que le pongas lo que le pongas por delante, es un hombre que lo ve todo con optimismo y lo hace dulce, aunque sea amargo.
Oye, para que los oyentes hagan una idea, porque es verdad que pues durante meses hemos hablado de INECA, ¿no? El instituto lleva trabajando durante 15 años, arrancó su andadura ya en el año 2007. Para que se hagan una idea los oyentes, ¿qué papel, cuál es la labor del instituto?
Nuestra principal labor es emitir opinión sobre los distintos aspectos que afectan a la economía y a la sociedad de la provincia de Alicante, pero siempre basándonos en estudios que hacemos nosotros, ¿no? Hacemos trimestralmente, hacemos un análisis en profundidad de cuál es la coyuntura económica de la provincia de Alicante, y nuestra función es, en base a esos datos que intentamos hacer pues con la máxima independencia, rigor y objetividad posible, emitimos opiniones pues para intentar tener influencia allí donde se toman las decisiones para conseguir pues que la provincia mejore en temas de inversión, mejore en temas de infraestructura, mejore en temas de creación de empleo o de servicios asistenciales, ¿no?, por ejemplo.
Ese peso, bueno, depende mucho también de ese plano político, de nuestros políticos. ¿Cree que tenemos ese peso político tanto en Madrid como en Valencia para mejorar la situación en la provincia de Alicante?
Empezando por lo fácil, yo creo que desde la Generalitat Valenciana sí que se nos ha escuchado en los últimos años y hemos empezado a recibir una inversión por habitante acorde a lo que estábamos reclamando, ¿no? Sin embargo, en Madrid pues somos totalmente invisibles, ¿no? Por dar un ejemplo, hemos recibido la menor inversión por habitante de toda España, ¿no?, cuando somos una provincia que históricamente hemos sido los quintos en aportación al PIB. Y eso no tiene ningún sentido. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos por delante, ¿no? Hacernos visibles en Madrid, hacernos visibles en aquellos despachos donde se toman las decisiones de asignación de los distintos presupuestos y reclamar pues lo que es justo para la provincia, y hacerlo pues desde la objetividad y desde la independencia y con datos, ¿no? Que no estamos pidiendo ninguna tontería, ni muchísimo menos.
Fíjense, en su discurso, como nuevo presidente, habló de la, pues como me comenta ahora, infrafinanciación, ¿no?, de la Comunidad Valenciana, que lo lleva arrastrando muchísimo tiempo, también de la provincia de Alicante, así como ese déficit de infraestructuras, ¿no?, que estaba comentando. ¿Son quizás unos objetivos o son claros objetivos los que se plantea para su legislatura, estos dos?
Sí. bueno, nos planteamos distintos objetivos, ¿no? Todos relacionados pues con mejorar el nivel de desempleo que tenemos en la provincia, que es absolutamente inaceptable. Aunque las cifras en enero hayan mejorado, tenemos que pensar que en la provincia tenemos más de 150.000 personas en desempleo, de las cuales un 40% son desempleo juvenil, ¿no? Y eso es totalmente inaceptable. Después tenemos un PIB per cápita también de los más bajos, y eso es lo que tenemos que conseguir mejorar, ¿no? ¿Cómo? Pues lo tenemos que conseguir mejorar pues intentando hacer lo posible porque la asignación en los presupuestos generales del Estado sea lo más elevada posible, para asegurarnos que recibimos aquí inversiones que nos permiten pues crecer, ser más productivo, generar empleo y generar riqueza. Fíjate, Denis, que en los últimos 20 años por dar un ejemplo, uh-huh, ¿no? a los oyentes, en el año 2001, en Alicante, el PIB per cápita era el 90% de la media nacional. En el año 2020, que es el último dato que tenemos, era del 75%. Bueno, eso es una barbaridad. En los últimos 20 años lo único que hacemos es bajar. Cada vez estamos peor, ¿no? Y eso es ese yo creo que es nuestro principal reto. Y en segundo lugar, conseguir transparencia, porque una de las cosas, y eso lo tenemos que conseguir tanto a nivel Valencia como a nivel Madrid. ¿A qué me refiero con transparencia? Es algo lo que estamos luchando, lo que estamos reclamando desde INECA desde hace ya muchos años, y es conseguir poder hacer una trazabilidad de la ejecución, del grado de ejecución de los presupuestos. Por hacerlo sencillo, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que nos asignan en el presupuesto una determinada cantidad, pero después ese presupuesto no se cumple porque no se ejecuta. Entonces, sí, nos asignan poco y encima se ejecuta poco, pues al final significa que no se invierte nada, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que conseguir que nos asignen los presupuestos que nos tengan más en cuenta, sino que además lo que queremos es que nos permitan hacer un seguimiento del grado de ejecución de esos presupuestos, que hoy por hoy esa información no llega y no la conseguimos.
A día de hoy, después de dos años que vamos a cumplir desde el inicio de la pandemia, ¿estamos recuperando la economía poco a poco aquí en la provincia de Alicante? ¿Hay sectores que quizás lo están teniendo más fácil que otros? ¿En qué situación estamos ahora?
Bueno, estamos en una situación de recuperación, ¿no? Un poco como tú muy bien dices, pero con matices, ¿no? En primer lugar, con respecto al resto de Europa, al resto de la Unión Europea, somos el territorio que se está recuperando más lentamente. Y eso hay que analizar bien por qué. Y en segundo lugar, aunque efectivamente el año 2022 pues es un año en el que somos optimistas y creemos pues que la economía se va a seguir recuperando poco a poco, hay una serie de nubarrones en el horizonte que no hay que perder de vista y que tenemos que ver pues cómo nos protegemos frente a ellos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos una muy elevada deuda pública, una elevada deuda privada, tenemos unos niveles de productividad francamente bajos, tenemos, como decía antes, un nivel de desempleo absolutamente altísimo. Y una inflación que también la estamos sufriendo todos, pues también muy alta, que además al principio pues nos decían que iba a ser pues totalmente coyuntural, y sin embargo pues se está demostrando que de coyuntural nada, que es una inflación que en el 2022 pues probablemente se repita, ¿no?
Aquí entra en juego también un poco para esa recuperación, y se ha hablado mucho tiempo estos meses de los fondos europeos Next Generation, ¿no? ¿Cree que va a ser una parte fundamental para la recuperación también de la provincia, para posicionar también nuestra provincia de Alicante?
Sí, absolutamente. Una asignación adecuada, responsable y bien localizada de los fondos Next Generation nos van a ayudar mucho, porque van a ayudar a que las empresas inviertan y hagan esfuerzos en ser más productivas, ¿no? Y en la provincia de Alicante especialmente tenemos que seguir trabajando en dos retos, ¿no? Con respecto al tejido empresarial, en ganar tamaño y en ganar productividad. Ambas cosas se pueden. Uno de los factores que va a ayudar a ambas cosas, uh-huh, es la inversión en innovación, en tecnología, en digitalización y en mejora de procesos, ¿no? Y para ello los fondos Next Generation son el mecanismo perfecto, ¿no? Lo que esperamos es que lleguen, y que lleguen rápido, claro, que no perdamos más tiempo.
Me hablaba también de eso de la alta tasa de paro que tenemos en nuestro país. Fíjese, la COE, ahora con el tema de la reforma laboral, calcula que la temporabilidad en las empresas va a caer un 25% por la reforma laboral. Según estimaciones internas de la patronal, anticipan una gran reducción del empleo temporal, ¿no? Por esa modificación de las modalidades contractuales que dicen que acercaría a España a la media europea. ¿Qué les parece a ustedes esta reforma laboral? Bueno, polémica también donde las hay, sí, tal y como se ha aprobado. Sí.
Efectivamente, ¿no? Bueno, o sea, nosotros estamos alineados con la opinión de la COE, ¿no? No creemos para nada que sea la reforma laboral perfecta y que necesita España pues para generación de empleo, que verdaderamente es lo que buscamos, crecimiento, generación de riqueza y generación de empleo. Pero sí que hay una cosa, yo creo, que es muy positiva y que tenemos que destacar, ¿no? Pese a la polémica política de cómo se ha aprobado, ¿no? Y es que se ha hecho con el concierto de gobierno, de sindicatos y de empresarios, de patronal, ¿no? Y eso creo que es muy importante, porque debería de ser una tónica, una dinámica que deberíamos de aplicarnos a todos los niveles, ¿no? En las decisiones que se toman a nivel administración pública, de hacerlo siempre con el concierto de todos los agentes sociales, ¿no? Eso es bueno.
Algo que no se ha hecho con la tasa turística, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que aquí parece que el gobierno valenciano rema por su lado y la intención es aplicarla, ¿no? Es el mejor momento. ¿Se debería de aplicar, pero no ahora? ¿O no se debería aplicar ya definitivamente?
Bueno, el otro día escuchaba precisamente en COPE unas declaraciones del presidente que me dejaron un poco optimista.
El café frío, mire, optimista.
Un poco optimista al respecto, porque dijo, bueno, no está dentro de mis prioridades. Y digo, bueno, entonces me quedé pensando, y a lo mejor hay suerte y echan marcha atrás, ¿no? Porque verdaderamente la tasa turística ahora mismo la tasa turística en sí conceptualmente es una auténtica barbaridad. O sea, el sector turístico en nuestra provincia y en la comunidad es absolutamente fundamental. Es el sector que más ha sufrido con la pandemia. Todavía no se han recuperado. Están en el peor momento de su historia. No es el momento, desde luego no es una buena idea imponer una tasa turística, ¿no? Lo que hay que hacer es todo lo contrario, ayudarles de la manera más adecuada para que puedan salir y puedan volver hasta los niveles de producción que estaban anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y además es que encima se hace lo que decía antes, ¿no? Sin ningún tipo de consenso con los agentes sociales, no hay absolutamente nadie que esté a favor, pero es que ni siquiera los ayuntamientos más turísticos, ¿no? Entonces, hacer las cosas con el rodillo, ¿no? Pues no es una buena idea. Y en estos momentos, que todos los sectores están buscando, pues es apoyo al crecimiento, pues políticas de ese estilo, pues desde luego no ayudan.
Sí.
Pero insisto, ¿eh? El otro día el presidente dijo que no estaba entre sus prioridades. A ver si crucemos los dedos y a ver si corrige, porque es un error.
Una mala noche lo tiene cualquiera y a veces dice este tipo de cosas. Así que a lo mejor al día siguiente luego vuelve otra vez al redil. Nunca se sabe. Sí, además, un sector turístico que recibe una buena noticia, como es el levantamiento de las restricciones en el Reino Unido, que eso ha sido también una bocanada de oxígeno, pero que luego se encuentra también con un palo, ¿no? Como puede ser esa tasa turística que se puede llevar adelante. Si tuviera que definir este 2022, que tenemos por delante, ¿va a ser el año de la recuperación? ¿Vamos a mantenernos en una meseta o la recuperación va a llegar el próximo 2023? Desde su punto de vista, este 2022, ¿cómo va a ser?
Yo creo, hay, como decía antes, hay muchos factores que pueden afectar, ¿no? Pero nosotros desde INECA creemos que va a ser un año de recuperación, y es más, que el 2023 sí que puede llegar un poco esa meseta, ¿no? Pero que todavía nos queda mucho por recuperar y tenemos que recuperar lo perdido.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de los estudios que hace INECA. Daremos fe de ello, ¿eh? Aquí en Mediodía Copa Alicante. Y le agradecemos mucho esta visita. No le deseo suerte, porque al igual que a los políticos, pues a los empresarios y en este caso a una institución como INECA le deseamos mucho trabajo.
Muchísimas gracias.
Ignacio Almendral, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.